Hola, queridos radiocoloristas, soy Yolanda Bellota y esto es el programa Ciudad Oscura. Hay una frase de Einstein que dice: la experiencia más bella que podemos vivir es la del misterio. Y hoy yo os voy a hablar del regreso al pasado. Entre los casos de vuelta atrás en el tiempo, hay uno muy conocido y muy turbador que se denomina comúnmente como los fantasmas del Trianón. El sábado 10 de agosto de 1901, dos señoritas inglesas, Anne Moberly y Eleanor Jourdain, ambas directoras de escuela, fueron a visitar Versalles, palacio que no conocían. Tras haber admirado el Gran Trianón, prosiguieron su visita dirigiéndose hacia el Pequeño Trianón. El Trianón, bueno, pues si habéis estado en Versalles, pues es como una inmensa galería que da a unos jardines. Bueno, es impresionante. Es absolutamente impresionante y absolutamente, pues no sé cómo denominarlo, porque es una pasada de todo, de lujo, de espectacularidad, con columnas de mármol, de Carrara, de bueno, es infame. Para mi gusto es infame, pero bueno, oye, hay gustos para todo. Bueno, sigo con mi relato. Pues estas señoritas, al haber admirado el Trianón grande, pues se fueron al pequeño, que es está un poco más lejos y es más chiquitito. Bueno, pues estaban siempre apartadas del camino frecuentado por los turistas, que ellas preferían evitar. Se internaron por una avenida umbría y llegaron a una especie de cobertizo en el que se guardaba pues los aperos, un arado y otros utensilios de jardinería. Un poco más allá se presentaban tres caminos. Ellas se eligieron el del medio y entonces se cruzaron con dos hombres que parecían ser jardineros. Ellas se fijaron en que llevaban una carretilla en la que iba una pala. De golpe se quedaron sorprendidas por la ropa que llevaba el hombre, que parecía que perteneciese a otra época, con un largo gabán gris, verdoso, y sobre todo por sus tricornios. O sea, llevaba un sombrero raro. Ese atuendo tan extravagante pues no debió impresionarlas demasiado, ya que Miss Jourdain le preguntó sin ninguna duda por el camino del Pequeño Trianón. Uno de los dos hombres le contestó amablemente que debían seguir todo recto. Entonces fue cuando Miss Jourdain descubrió no lejos de allí una casa pequeña de planta baja. En el umbral de la puerta, de pie sobre los peldaños de piedra, se encontraba una niña al lado de una mujer que llevaba una pañoleta metida en la blusa, o sea, de esta, anudada a la parte de adelante y metida pues entre la blusa, y además las dos estaban vestidas de una manera pues muy peregrina. El vestido de la niña era largo, le llegaba hasta los tobillos, y los rizos del cabello pues se recogían bajo un gorro blanco. Nuestras dos inglesas siguieron su camino sin preocuparse demasiado por las curiosas vestimentas que llevaban las personas con las que se habían tropezado. Sin embargo, Miss Morbel recordaba más tarde que se sintieron dominadas por una inexplicable sensación de depresión y que le había parecido como si los árboles se encontrasen privados de vida, inmóviles, y dando la impresión de que sus troncos eran como los que se representaban en los tapices. Por lo que se refería a Miss Jourdain, dijo más tarde que ella había tenido una impresión de desolación y soledad que emanaba de aquel paraje, y ella pues lo sentía. Tuvo la impresión de caminar como a través de un sueño, y estaba oprimida por una tristeza indefinible. Ellas lo comentaban entre sí y llegaron pues claro a inquietarse un poco. Al cabo de un rato siguieron caminando y al cabo de un rato pues llegaron a un cruce de caminos, a otro cruce. Ante ellas, el lindero de un bosquecillo, se veía pues un kiosco, y no lejos se encontraron con un hombre sentado vestido con gabán y un gran sombrero. Su rostro estaba marcado por la viruela, y el tono moreno de su piel pues no ofrecía un aspecto muy amable. Las dos se quedaron como un poco así, como dijeron, bueno, este, ¿quién será? Bueno, en ese instante las dos inglesas escucharon a sus espaldas un ruido de pasos apresurados, y al darse la vuelta se encontraron en presencia de un hombre de aspecto claramente refinado, pero que esta vez era pues un hombre del tiempo del rey Luis XVI. O sea, se quedaron pues de piedra, claro. El hombre además pasó como que no las veía, vamos, es que de hecho ni las miró. Ellas dos se quedaron completamente de piedra. Y el hombre además parecía agitado y gritaba. Y entonces se volvió, se echó a correr, y de repente el personaje se dio la vuelta y con un gesto les indicó la dirección que debían de evitar, y con otro gesto la que les recomendaba que tomaran. Bueno, ya no sabían muy bien de qué iba, porque, claro, pensaron que el hombre ni les había hablado ni les había preguntado nada. O sea, que ellas se quedaron como un poco perplejas, diciendo: ¿y este señor por qué sabe dónde vamos? No obstante, ellas le obedecieron, y después de haber atravesado un puente rústico que salvaba un pequeño riachuelo y que desembocaba en un estrecho sendero bordeado de árboles, divisaron finalmente el pequeño Trianón. Sobre una terraza y dando la espalda a las dos visitantes, se encontraba una mujer pintando. Llevaba un sombrero de paja clara, del que se escapaban unos rizos dorados, un vestido corto y ligero, ensanchado en los bajos, cosa que les pareció bastante sorprendente, pues la moda actual de 1900 era de vestidos mucho más largos y mucho más sobrios, más fuertes. La chica, sobre la espalda, llevaba una pañoleta de color verde pálido, ribeteada de un verde más oscuro y de un tono oro, que cubría parte de la blusa. Miss Morbury precisó en su relato que de las dos, solo ella vio esa aparición, a la que identificó como la reina María Antonieta. El espectro giró la cabeza al acercarse a ellas y la siguió con la mirada, mientras ellas, con el corazón acelerado, subían los peldaños que conducían a la terraza. Siguiendo su paseo, las dos maestras de escuela se encontraron en un jardín francés. Una segunda casa se abría a la terraza y por la puerta salió un hombre joven que indicó a las dos visitantes que la entrada se hallaba por el patio principal, pero todo esto por señas, no las habló en ningún momento. Pero además las invitó a que le siguiesen. Le siguieron, atravesaron el jardín. En todo momento las dos mujeres se sintieron presa de un intenso sentimiento de melancolía y llegaron a la entrada principal del pequeño Trianón y sintieron finalmente un auténtico bienestar, una sensación deliciosa de encontrarse en realidad en un punto pues ya más tangible. Cuando más tarde comunicaron sus impresiones, aseguraron que el pequeño Trianón estaba encantado por María Antonieta y por las personas de su entorno. El 2 de enero de 1902, tras pasar las fiestas de Navidad en París, Miss Jourdan volvió a visitar Versalles. Esta vez se encontraba sola y se negó a recorrer el mismo camino que hicieran en su última visita las dos maestras. Así que tomó por una avenida que conducía directamente a la aldea. Cuando se encontraba atravesando un pequeño puente, sintió aquella misma impresión de tristeza del mes de agosto anterior. Más tarde contó que era como si hubiese franqueado una línea y se encontrara en una zona de influencia. Sería esa línea la barrera del tiempo y la zona de influencia, ¿esa otra dimensión intemporal, intemporal e inaccesible a nuestros sentidos habituales? Miss Jourdan vio entonces a dos hombres que llenaban una carreta con ramas secas. Llevaban dos halcones con capuchones puntiagudos. Uno de los capuchones era rojo, el otro azul. Al seguir caminando, Miss Jourdan se perdió encontrándose en un tupido bosque, mientras que le llegaban los sones de una música lejana. Al entrar en Versalles se había informado de que aquel día no iba a tocar en el parque ninguna orquesta. Dos años más tarde, Miss Jourdan, que ya no sabía qué pensar, volvió una vez más a Versalles en compañía de Miss Morbury y de otra amiga francesa. Recorrieron nuevamente el mismo camino, pero nada les recordó las imágenes que guardaban del lugar. El kiosco había desaparecido, al igual que todos los senderillos por los que ellas habían caminado. El césped que se extendía hasta la terraza había dejado lugar a un terraplén de gravilla. Y en el rincón en el que se encontraba la mujer sentada pintando, había ahora un inmenso matorral que parecía haber crecido allí desde hacía mucho tiempo. El espeso bosque había desaparecido. Ante tal situación, las dos jóvenes se decidieron a cometer una serie de investigaciones sobre aquellos lugares, estudiando los antiguos planos del palacio y de los jardines. Analizaron una considerable cantidad de viejos documentos y, tras bastantes meses de investigaciones, llevadas con método y rigor, como lo hubiera hecho personas profesionales, llegaron a la conclusión de que había vivido una alucinación en el curso de la cual habían remontado el tiempo, hasta llegar al siglo XVIII. Pensaron que habían captado las remanencias de María Antonieta y de su entorno, que permanecían unidas a aquellos lugares en los que la reina había vivido sus días más dulces. Siempre marcada por lo extraordinario de esa experiencia y porque no había ninguna explicación que pudiera satisfacerle, Miss Jourdain todavía volvió una vez más al parque del pequeño Trianon en septiembre de 1908. Mientras se dirigía hacia la antigua vivienda de los guardas, observó a dos mujeres que estaban discutiendo acaloradamente. De nuevo tuvo la impresión de haber sido llevada a un estado de cosas muy distintas de la realidad. La sensación volvió a ser exactamente la misma que la vivida en las otras dos ocasiones anteriores. Pero el aspecto de las cosas habían cambiado mucho y las voces le llegaban en sordina. Toda la escena, el cielo, los árboles y las casas parecían agitarse como el telón del fondo de un teatro. En el curso de esta última prueba, Miss Jourdain se sintió como paralizada. Tuvo que realizar un inmenso esfuerzo para proseguir su marcha y alejarse de allí. Desde el momento en que salí de allí, me confesaría más tarde, las cosas volvieron a ser normales. Entonces las dos inglesas decidieron escribir el relato de su incursión en el pasado y, con el falso nombre de Miss Morrison y Miss Lamont, publicaron un libro que apareció en 1911 bajo el simple título de Una aventura, que tuvo un inmenso éxito. Una vieja leyenda pretende que el fantasma de María Antonieta aparece en los jardines del Trianon en el mes de agosto, exactamente el día 10, fecha del aniversario de la toma de las Tullerías. Jean Cocteau hizo el prefacio de las dos institutrices inglesas. A este respecto escribió: si en el futuro los aviones llegan a alcanzar la velocidad de la luz, tendrán que atravesar un muro y quizá pasarán a un reino cuya puerta abrieron por error el 10 de agosto de 1901 Miss Morberly y Miss Jourdain. Su aventura es sin duda la más considerable de todos los tiempos, y es lástima que la ciencia se niegue a tener en cuenta estos fenómenos excepcionales, pues si así no fuera, ampliaría mucho su propia luz. Por su parte, Albert Einstein, a quien se le contó esta aventura, no se mostró muy sorprendido por el relato de esta experiencia, poco conocida. Dio la impresión de que encontraba natural que las dos institutrices inglesas hubieran tropezado en el tiempo como otros tropiezan en los peldaños de una escalera. Bueno, pues estos viajes en el tiempo parece ser que hay varias personas que pueden dar fe de que los han realizado, personas más o menos serias con el paso del tiempo. Sí que es cierto que, como diría el otro, las ciencias avanzan, que es una barbaridad, pero bueno, no lo sé. Yo realmente, como soy bastante escéptica con todas estas cosas, solamente me remito a contaros a daros unas breves pinceladas y a contaros pues un poquito estas historias que lo único que pretenden es entreteneros. Bueno, pues nada más, ¿eh? me despido de vosotros y vosotras, radiocoloristas, en el 107.7 de la radio y en la web radiocolores.es, vuestra radio, la radio de la Universidad Popular. Hasta pronto, amigos. Adiós.